El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaúm, y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Querida familia, en la primera lectura del Deuteronomio, el Señor le concede al pueblo un profeta. No es necesariamente alguien que hable del futuro, no. Más bien, un profeta es un hombre de Dios que le habla al pueblo la verdad de Dios. Esta verdad de Dios le da al pueblo sabiduría para caminar hacia el futuro. Este fin de semana nosotros hemos oído palabras de Dios que nos han iluminado la mente, nos han inspirado. Hemos visto una película hermosa de Santa Rita, y este encuentro nos ayuda ahora a mirar hacia el futuro con Cristo, pero no sabemos el futuro. Lo que sí sabemos es que vamos con Jesús. Lo que sí sabemos es cómo hemos de confrontar la vida y las pruebas. Esto es el don profético. Y el Señor advierte que hemos de obedecer la palabra profética, porque es la autoridad de Dios la que está en juego. Pero del mismo modo, hay de aquel que pretende hablar la palabra profética y es falso, porque es una ofensa muy grave ante Dios. De la misma manera, nosotros hemos de discernir para no caer en la trampa de los falsos profetas que nos van a descarriar. Dice el Señor: el profeta que se atreva a decir en mi nombre, lo que yo no le haya mandado, o hable en nombre de otros dioses, será reo de muerte. No se juega con la palabra de Dios. No se manipula la palabra de Dios. Una forma de manipular la palabra de Dios es tomar una línea del Evangelio o una línea de cualquier parte de la Biblia y tratar de utilizarla para probar un punto cuando realmente no estamos buscando la verdad, cuando no estamos atentos al resto de la enseñanza del Señor, de manera que el Señor nos llama a la verdad. ¿Y por qué el Señor tiene tanto celo? ¿Y por qué el Señor es tan severo con los falsos profetas? Por la misma razón que un buen papá o una buena mamá estaría muy bravos de alguien que engañe a su nené y lo lleve a un peligro. ¿Cierto? Si alguien se hace bueno y se hace presentar como muy cariñoso y está engañando a tu nené y lo está llevando al peligro, pues te vas a poner muy enojado y lo vas a confrontar severamente, porque está llevando a un inocente al mal con su palabrería. Ese es el peligro del falso profeta. Hoy tenemos una segunda lectura que es un ejemplo de una enseñanza que hay que saberla entender dentro del contexto. Está claro que San Pablo no está en contra del matrimonio. Antes les estuve hablando de Efesios 5, donde San Pablo pone el ejemplo del amor entre el esposo y la esposa para representar el amor entre Cristo y su iglesia. Entonces, San Pablo enaltece tremendamente el matrimonio, pero no es su propia vocación. Nos está enseñando, el matrimonio es sagrado. Hemos estado hablando en este congreso de la importancia de la familia, pero no todos están llamados a ser matrimonio. El matrimonio, por lo tanto, no es en sí mismo un absoluto. Responde a una realidad mayor, responde al Señor. De manera que los casados tienen una misión sagrada. Vívanla bien, pero puede ser que un hijo de ustedes sea llamado al sacerdocio, a la vida religiosa. ¿Acaso el sacerdote o la monjita entran en esa vocación por desprecio al matrimonio? Si fuera así, no sería una auténtica vocación, sino más bien reconociendo la dignidad propia del matrimonio, han descubierto otro camino del Señor que es en la iglesia complementario, que los dos hacen falta, porque en el cuerpo de Cristo hay riquezas complementarias que juntos componen la plenitud del plan de Dios. De manera que San Pablo nos dice hoy a través de los Corintios: yo quisiera que ustedes vivieran sin preocupaciones. Y el hombre soltero se preocupa de las cosas del Señor y cómo agradarle. En cambio, el casado se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposa. Y hace bien en hacerlo. San Pablo nos dice, por eso hacen falta vocaciones a la vida consagrada, al sacerdocio. Y por eso el sacerdocio es célibe. No porque nosotros pensemos que el matrimonio sea malo, sino porque hemos escuchado del Señor la vocación para consagrar nuestra vida para Él en su iglesia. Nuestra esposa, en efecto, es la iglesia, toda ella. No una mujer particular, sino estamos al servicio toda nuestra vida para dar la palabra, para dar los sacramentos, o sea, para hacer la obra de Cristo para todos sin distinción. Igual, las hermanas consagradas son madres en la iglesia para todos nosotros. Ellas renuncian a tener un esposo particular para que su esposo sea Cristo mismo y ver en todos ustedes hijos por los cuales ellas viven. De manera que nadie puede decir la Iglesia Católica está en contra del matrimonio o San Pablo. No. Hay diferentes vocaciones. Hoy el Evangelio, el Señor nos habla con autoridad. Y todos se quedan maravillados. Ante su presencia santa, los demonios se sacuden y se manifiestan. Aquí tenemos una gran lección también. Aquel que vive la santidad, es decir, aquel que le entrega su vida a Cristo, es en el mundo su presencia santificadora que sacude a los demonios. No hace falta hacer un particular exorcismo muchas veces. Tan solo con vivir la santidad, ya estamos en este mundo nosotros, entregándoselo todo al Señor. Hay algunos que se fascinan con las manifestaciones extraordinarias y les gusta mucho hablar del demonio. Sin embargo, hay otros que niegan su existencia. En medio de esos dos extremos está la enseñanza de la Iglesia. El demonio es real, todos sabemos muy bien lo que es la tentación, pero nosotros no centramos nuestra atención en el maligno, sino en Cristo vivo, que tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Y por lo tanto, no vivimos con miedo, como se vivía en otros tiempos, pensando que el demonio nos va a dominar. Somos de Cristo, tenemos la victoria en Cristo, de manera que en los momentos de ataques y de tentación, la mejor defensa no es ponernos a pelear con el demonio, sino tornar toda nuestra atención a Cristo Jesús, alabarle, bendecirle y permitirle a Él actuar en nosotros la victoria, que es de Cristo. Y porque es de Cristo, también entonces será nuestra victoria. Todas estas lecturas nos hablan también de que nosotros estamos llamados a ser mediadores de la gracia. Es decir, nosotros somos instrumentos de Dios para que Él cumpla su obra. Como vimos en la primera lectura, el Señor escoge un profeta. Y nos podríamos preguntar, ¿y para qué escoge un profeta? Si Dios es todopoderoso, ¿por qué no lo hace Él directamente? Vemos en toda la historia de la salvación, sin embargo, que el Señor nos invita a ser colaboradores con Él para hacer su obra. Si tú quieres que tus hijos sean felices, no te cruces de brazos esperando que Dios lo haga directamente, porque Dios te va a dar a ti la gracia para que su paternidad divina se manifieste, se canalice para ese chico a través de tu amor. El Señor te va a levantar a ti para ser un buen papá, una buena mamá, y ahí estamos viendo la mediación de Dios. Cada uno de nosotros, el Señor nos ha delegado, nos ha dado una misión para ser como embajadores suyos dentro de un ámbito, de una familia, de un ambiente, aún en el trabajo. Y somos entonces, como dice San Pablo, embajadores de Cristo. Alguno quizás en este momento pensará, pero dice San Pablo que hay un solo mediador. Y vemos aquí otra vez la importancia de tomar toda la Biblia junta. En efecto, llegando ya a la plenitud de la promesa, teniendo ya a Cristo entre nosotros, toda mediación es en Cristo. Pero recordemos que todos nosotros hemos sido constituidos en su cuerpo, de manera que podemos decir con San Pablo, ya no soy yo quien vive, es Cristo que vive en mí. En virtud del bautismo, si lo vivimos con fe, Cristo mismo actúa en nosotros. De manera que sí, hay un solo mediador, que es Cristo Jesús, entendido en su cuerpo completo, que somos todos en la iglesia, solo podemos ser mediadores ante Dios en virtud de nuestra unión con Cristo. Solo si estamos unidos a Él, solo si somos su cuerpo místico. Eso también incluye la Virgen María y todos los santos. Son capaces de hacer maravillas porque el Señor habita en ellos, porque ellos son dóciles, sumisos, porque la Virgen dice, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí. Y por eso el Señor toma a los humildes y los enaltece y los hace capaces de hacer grandes obras por Él. Es como si hubiera un puente entre la tierra y el cielo. Ese puente único es Cristo. No podemos coger otra ruta. Pero todos los santos con María Santísima son como piedras vivas de ese mismo puente por el cual pasamos al otro lado. Todos nosotros cooperamos en Cristo. Somos todos verdaderos mediadores. Si a través de nosotros la gente no se queda con nosotros, porque nosotros pasamos, sino que se quedan con Cristo Jesús. Igualmente ustedes, padres queridos, que sus hijos no se queden nada más centrados en ustedes, sino que a través de vuestro ejemplo paternal y maternal, vuestros hijos vayan a Cristo. Son de Cristo. Algún día se casarán. Algún día se irán ya de la casa. Guardarán siempre en el corazón la riqueza de esa relación de amor con ustedes. Pero si de verdad ustedes han hecho bien la misión, les habrán enseñado a quien ustedes tienen que realmente obedecer, a quien ustedes verdaderamente han de seguir, ha de ser a Cristo Jesús por todos los días de vuestra vida. Amén. Amén.